Universitaria. Uniminuto Radio.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, buen día a todas y todos. Este es nuestro programa Pasa la Voz en alianza con El Puente y el día de hoy vamos a abordar un tema muy bonito e importante para nosotras, las mujeres y para todos y todas. Se trata de resistencias femeninas, el arte que hace ruido para tejer sororidad. En el día de hoy nos acompañan dos personas que dedican su vida al arte, que dedican su vida al trabajo comunitario. Una de ellas es Juliana Ortigosa, ella es compositora y además life coder, trabaja en todo este tema de código libre, de acceso a la información por parte de las mujeres y por parte de colectivos también artísticos sonoros. Y también nos acompaña Isaura Angulo. Isaura Angulo es artista plástica, es una mujer afropatiana del Patía, del Cauca, que ha trabajado también todo el tema del arte, no solo con los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes en su territorio, sino que también lo ha trabajado en pro de la sanación y del ejercicio crítico desde las feminidades. Buenos días a las dos. También nos acompaña. Hola, buenos días, Isaura. Hola. Buenos días, Juliana. ¿Cómo están?
Hola, buenos días, Isaura. Buenos días, Catalina. Muchas gracias por la invitación.
Buenos días, Catalina, y buenos días. ¿Cómo es que te llamas? Perdón.
Juliana.
Juliana.
Bueno, también nos acompaña Óscar Useche Aldana. Óscar Useche Aldana es el director del Instituto de No Violencia de Acción Ciudadana por la Paz, con quien estamos trabajando ya en este programa Pasa la Voz hace varios años.
Buenos días, Catalina, nuestras invitadas Isaura y Juliana. Un gran abrazo de bienvenida a este programa, el programa Pasa la Voz del Instituto de No Violencia, Acción Ciudadana por la Paz y El Puente de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de nuestra universidad. Buenos días, Catalina.
Buenos días, Óscar, y buenos días a todos y todas nuestros oyentes. También desde el máster nos acompaña Paola Lava. Bueno, ya entrando en materia, quisiéramos preguntarle a nuestra querida Juliana, a propósito de la sonoridad y la sororidad, este ejercicio que tejemos juntas como mujeres, en el que nos cuidamos colectivamente, en el que también somos críticas con ciertos patrones que repetimos y que estamos en transformación, ¿cuáles consideras tú que son las formas de crear sororidad a través del sonido, Juliana?
Ok, bueno, me presento primero para contextualizar a todos y todas las escuchas. Pues bueno, yo soy Juliana Ortigosa, soy compositora de la ciudad de Bogotá. Trabajo desde el punto de unión entre música y tecnología, sonido y tecnologías. Y pues también ha estado como últimamente muy presente pues la formación y también pues una formación pensada un poquito también con enfoque de género. Entonces, en ese sentido y hablando de mi quehacer como profe actualmente, pues encuentro desde la educación artística pues un espacio en donde podemos empezar a darnos cuenta pues sobre todo de todas estas brechas de género, tanto en lo que se enseña, o sea, tanto de lo que estamos acostumbrados a enseñar, como, mira, la música se hace de tal manera, la música está hecha por unos grandes maestros. y estos son los maestros que tienes que aprender. O sea, esto pasa tanto en todas las ramas de la ciencia, de las sociales, como en la música. Yo siempre pienso que siempre se dice como no, la música es un lenguaje universal, pero como todas las artes, como todo, todo lo que hacemos los humanos está cargado de símbolos, de significados y también de una herencia cultural. Entonces, pues, desde el cómo enseñamos las artes, desde qué referentes usamos, podemos empezar a hablar de un enfoque de género, de como visibilizar a todas, todos estos artistas, todas las artistas, músicos, creadoras, que han estado ahí, pero que no están en los libros, que no están en los conciertos de las filarmónicas, no están en muchos lados pareciera que no hubiera tantas creadoras. Y que, pues, digamos, yo como compositora musical, también, pues pasa, ¿no? Como que aún en estas generaciones, en mi generación, todavía somos pocas, pero como somos pocas y estamos como en un momento de expansión, creo que lo que ha funcionado para lograr reunirnos y hacernos visibles ha sido reunirnos y crear, por ejemplo, asociaciones o festivales que promuevan la música de compositoras femeninas o diversas. Entonces, pues bueno, creo que yo hablaría de por ejemplo, ahí quisiera mencionar un festival de música que lo hace una compositora que se llama Melissa Vargas, que se llama el Festival de Mujeres en la Música Nueva, que también pues ha sido una plataforma que me ha ayudado bastante.
Gracias, Juliana, por este aporte. Y ya entrando en diálogo también con Isaura, que nos acompaña también allí desde el Patía y que es una mujer afrofeminista, quisiera preguntarte, Isaura, ¿por qué nombrarse afrofeminista y cuál es el papel de las artes plásticas para incomodar, transgredir y transformar?
Bueno, también quisiera saludar a todos los que nos escuchan hoy y presentarme. Mi nombre es Isaura Angulo Delgado, soy del municipio de Balboa, ubicado en el Valle del Patía. Vivo en esta zona. Soy una artista que resiste desde el territorio. Y pues voy a hablar un poco, pero voy a apagar la cámara porque tengo un poco pesada la señal, porque hay lluvia. Ustedes ven que vivo en zona rural y la señal está un poco pesada.
Muy bien, Isabel.
Entonces, ¿por qué nombrarme afrofeminista? Yo creo que anunciarse afrofeminista y reconocerse como una mujer feminista y negra es para mí atentar como contra la razón de cierta forma de una sociedad clasista, patriarcal, machista, pero además racista. Teniendo en cuenta que a las mujeres negras no solo se nos, bueno, digamos que en la sociedad no solo hay una negación por ser mujeres, sino que hay una doble negación porque nos atraviesan otras situaciones por ser mujeres negras. Entonces, ese es como para mí fundamental, por eso es una forma de anunciarme, ese es mi espacio y mi lugar de enunciación. Digamos que es una forma también de decir, bueno, yo no solo soy mujer, sino soy mujer negra y esta es mi lucha. Y pues hablando en temas de las artes, no sé, a partir de digamos, de la historia como registro, el arte se incorpora en las luchas feministas como una carga política, pero, digamos, hablando desde la militancia y como el objetivo de reclamar la existencia de un yo femenino, esto como un método, una forma de hacer un llamado, digamos, que a la toma de conciencia, incidiendo en el contexto social. Entonces, el arte se convierte en un arte, no sé si decirle feminista, digamos que en mi caso, yo llamo lo que hago, el arte, como el arte negro, un arte afrofeminista, yo lo ubico dentro de mi lucha como mujer negra y yo lo explico, no sé, digamos que lo podría asumir como una, esto se podría asumir como una postura ideológica, pero para mí el arte negro, el arte afrocentrado, el arte afrofeminista no implica automáticamente decirlo así, por decirlo así, un tratamiento formal o temático, no, sino que implica un aspecto diferente, un aspecto distinto a la concepción, digamos, masculina del arte o a la concepción femenina o a la concepción de un feminismo blanco o de los otros feminismos. Entonces, la obra o el proceso de construcción de obra se convierte como en un resultado de una vivencia personal. Yo como mujer negra, como mujer joven, como mujer del campo, como mujer artista, toma conciencia de su historia de vida y no solo de mi historia de vida, sino de la historia, de la historia y del papel de la mujer en la historia, de la mujer negra en la historia, y decide hacer de eso mi identidad, decido hacer de eso mi identidad y decido hacer de mi identidad el tema del arte. Entonces, el sentido del arte afrofeminista o arte negro, para mí promueve un arte crítico en las estructuras racistas ante la ideología sociopolítica, por decirlo así, que le apunta, digamos, a un cambio de relaciones en el tema de poder, cuestionando todas estas masas o estas estructuras racistas que nos invisibilizan y nos excluyen.
Gracias, Isaura, por tu aporte. Y acá yo resalto algo de la intervención de las dos, y es que ambas nos cuentan su experiencia personal, cómo desde su subjetividad emerge también este acto crítico y este acto de conciencia, ¿no? Esta posibilidad de conectar con o de sacar a la luz todos esos saberes que ya están ahí, todos esos saberes que se han venido construyendo. También algo que me parece interesante de este proceso y quisiera también conversarlo con las dos y con Oscar, es cómo un acto individual, por así decirlo, un acto que inicia desde su propia subjetividad, empieza a ser un acto colectivo en el sentido en que nos unimos con otros, ¿no? Y otras. Y en el sentido de que, como nos hablaba Juliana ahora, también se empiezan a conectar por festivales, nos empezamos a conectar por formas de encuentro comunitario y allí empezamos a hacer todos unos procesos de transformación. Y como lo habla Nos lo deja en el centro ahorita Isaura, un cambio en las relaciones de poder, ¿no? Un cambio en la concepción de esas relaciones de poder y un cambio en cómo nos vinculamos. Entonces, aquí quisiera darle la palabra a Óscar, que ha venido desarrollando todo el tema de resistencias y desde la no violencia también hemos trabajado todo este tema de las resistencias y las ciudadanías creativas. Y quisiera, Óscar, pues que nos ayudases a profundizar a nosotros y a los oyentes en este tema de las ciudadanías creativas y las resistencias y cómo lo lees, cómo lo sientes en Isaura y en Juliana.
Pues primero un gusto enorme tener a nuestras compañeras Isaura y Juliana con experiencias concretas de producción de creativa, tanto en las artes plásticas como en la música. En la historia de las resistencias, digamos así, a nivel mundial incluso, pero por supuesto en Colombia, el arte siempre se ha convertido en una plataforma de resistir, porque el arte implica creatividad, implica mucha creación. Y el pensamiento crítico y la acción crítica, pues son ante todo creativas, porque es muy fácil pensarse en una confrontación contra alguien que se ve como enemigo, pues lo que hay que hacer es desatar la violencia, sea verbal, simbólica, física, ¿no? Pero lo más complicado es cuando lo que queremos es, ante todo, afirmar nuestro modo de existencia y contribuir a tejer lazos de comunidad. Eso es lo que nosotros llamamos aquí en el proceso de no violencia, lo llamamos resistencias. Es un acto político, es un acto estético y, por supuesto, de mucho contenido ético. Pero además, si nos atenemos a lo que está ocurriendo en el mundo, nos damos cuenta que hay dos grandes claves para el desarrollo de procesos creativos de ciudadanía, de nuevas ciudadanías, y de resistencia contra la guerra y la agresión y la violencia. Y esos dos núcleos fundamentales son los y las jóvenes y las mujeres. Las mujeres han estado jalonando procesos porque han tenido que combatir el patriarcado, situarse en una nueva manera de relacionamiento, tanto entre las mujeres mismas, lo que llaman la sororidad, y en general con los demás miembros de la sociedad. Entonces, sobre esa sororidad, creo que es lo que quisiéramos mucho que abundaran ahora nuestras compañeras, a partir de la pregunta que hacía Catalina. Está muy bien que nuestro despliegue de fuerza, de potencia creativa y por lo tanto nuestra señal de empoderamiento pues parta de adentro hacia afuera, digamos así, pero sin conexión con los demás, en este caso con las demás, sin eliminar ese sentido de competencia que, por ejemplo, en el arte ha puesto el mercado, ¿no? Quién tiene más audiencia, quién gana más dinero, quién tiene más presencia en los medios. ¿Cómo trabajar para superar esa competencia y convertirla en complicidad, en hermanamiento, en fraternidad, en lo que el movimiento feminista ha llamado sororidad? Me parece que esa es una que nos ayudaran a dilucidar esto en el arte. Nuestras compañeras Juliana y Isaura ayudarían mucho a comprender a nuestra audiencia de lo que se trata cuando hablamos de sororidad en medio de ciudadanías que se crean y en medio de resistencias contra la violencia. Gracias, Cata.
A ti, Óscar. Entonces, iniciemos por Isaura y seguimos con Juliana. Hagámoslo al revés para cambiar la dinámica. Entonces, adelante, Isa. ¿Cómo ves esto de la sororidad?
Hola.
Hola. Te escuchamos, ya te escuchamos.
Ok. Bueno, para mí esto de la sororidad, o digamos que es un concepto muy amplio y que me ha permitido acercarme, digamos que traer las artes al territorio, acercarme a los procesos. Bueno, voy a contar una experiencia personal. Cuando, digamos, estando en la academia, formándome como artista, estos temas de lo social, de cierta forma, la academia es racista, la educación, porque no hay como ese enfoque, digamos, de lo social, de lo comunitario, de lo popular, tampoco hay ese enfoque de lo étnico. Entonces, eso hace que de cierta forma uno se sienta como un poco ajeno, ¿cierto? A la parte formativa. Es importante, sí, indispensable, pero yo creo que hace falta como este tipo de enfoques. Entonces, cuando uno trae todo esto al territorio, el lenguaje es diferente, el diálogo es diferente, digamos que en temas de términos, de pronto acá no se conoce mucho de este término como de lo que es la sororidad, pero sí se aplica mucho la solidaridad femenina, la solidaridad de género en los procesos comunitarios. Entonces, es importantísimo cuando tenemos las vivencias en el territorio y esto es lo que nos forma y lo que va haciendo de nosotras como esas profesionales, por decirlo así, que no solo se forma en la educación académica, sino en la formación de lo popular, y que eso hace que de cierta forma haya como ese sentido de pertenencia con el territorio y uno lo aplique en esos otros ámbitos en los que se mueve. En mi caso como artista, digamos, el hecho de llevar la obra, porque no me quedo en el hecho de producir solo como artista y como en el sentir individual, sino en el colectivo, y ya la pieza o la obra ya no se convierte en algo individual, sino en un sentir colectivo, en esas vivencias, en ese proceso etnográfico que recoge historias y vivencias de las demás mujeres, de las demás mujeres negras, y que no solo son unas luchas que me atraviesan a mí, sino a estas otras mujeres negras del territorio afropatiano con las que yo me identifico y con las que crecí. Entonces, estas obras que se construyen en el territorio, que son pinturas, porque en mi caso yo soy pintora, entonces ya no vienen porque siempre están ubicadas como en los museos, en los espacios de arte, como en las ciudades, pero no, se construyen en el territorio, están en el territorio y al contrario, han pasado del territorio a los museos, a estos espacios donde permite visibilizar estas luchas que son colectivas y son de mujeres del territorio afropatiano y no solo es una lucha personal.
Yeah. Muchas gracias, Isa, por este ejercicio de que nos cuentas, ¿no? Y es cómo cambian esos lugares, ¿no? El lugar en donde se hace o se construye la obra y el lugar hacia donde se quiere visibilizar, pero también a veces cómo de ese lugar donde se visibiliza transita nuevamente al territorio y la obra se empieza, diríamos ahí, se empieza a llenar de otras auras, ¿no? De otros comentarios, se empieza como a retroalimentar esa obra y algo importante de las piezas artísticas en este momento, diferentes, tanto sonoras como plásticas, como como los ejercicios también de teatro comunitario, es que este concepto de lo itinerante empieza a ocupar un lugar importante, ¿no? Y lo itinerante empieza a cambiar esta percepción de que el arte está en un lugar en específico, en el museo, o que el arte está en un lugar en específico en el concierto, ¿no? Entonces, esto de lo itinerante empieza a conectar también otras ideas y otras formas, y creo que este ejercicio de la solidaridad femenina, de la sororidad, nos ubica en nuestro papel como mujeres en este momento, y nuestro papel como mujeres en este momento, y desde tiempo atrás también recordando las historias de las ancestras, pues de nuestras. Pues estaba en el caminar, ¿no? Y estaba en el estar en un lugar, estar en otro, en el llevar la semilla a un lugar, en el tejer los caminos, en las trenzas. Entonces creo que eso me parecía bonito e importante resaltarlo antes de darle también la palabra a Juliana. Juliana, adelante.
Listo, pues creo que algo muy chévere también que me hizo pensar Isaura es pues como nosotros estamos también acostumbrados a resaltar pues la obra como tal, como un objeto terminado, y eso también pues responde a lógicas productivistas, capitalistas, en donde pues no se está mirando el proceso como una obra de arte como tal, sino pues ya cuando, y además que pues ya está casi que validado estas obras artísticas cuando están en un museo, ¿no? O sea, entonces hay un montón de etiquetas que tiene que pasar una obra de arte y tiene que ocupar ciertos lugares para hacer una obra de arte, pues de valor. Entonces, creo que ahí nos conectamos en cierta dimensión en la importancia del proceso, ¿no? En el realizar el arte o un proceso artístico, un proceso creativo desde la colectividad. Eso es algo también que yo he estado trabajando, pues digamos, me sitúo más desde la música o la imagen por medio de la tecnología, pues ya nos abre como un espacio diferente, que es el espacio digital, el espacio del internet, que a veces suponemos que no es un espacio que esté como dictado por como uno a veces quiere imaginar que el internet no es capitalista y no es machista, pero pues no. O sea, hasta en las plataformas que son públicas, obviamente estamos atravesados por estas lógicas. Simplemente es una recreación del mundo virtual. Entonces, bueno, ahí quería hablar un poquito sobre una cosa que sí, pues como el ciberfeminismo, o sea, al empezar a tener todos accesos al internet y a la tecnología, como que el feminismo en algún momento pensó, este va a ser un espacio, un territorio nuevo, en donde vamos a poder habitar diferente, en donde vamos a poder construir diferente. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que no, pero pues igual es una herramienta súper poderosa o sea, muy poderosa, que nosotros tenemos que analizar y ser críticos con las plataformas que estamos usando todo el tiempo y cómo las usamos, ¿no? Pues ya sabemos que todos, que cuando algo es gratuito es porque uno es el producto. Pero bueno, me centro ya en el proceso artístico. Pues digamos, yo hago música con tecnología, visuales con tecnología, desde una lógica de la colaboración, desde una lógica del software libre. Entonces es como unir todas estas ideas de los desarrolladores, de cómo crear herramientas gratuitas de acceso libre con el arte. Entonces me explico, al unir estas dos corrientes estamos como construyendo una nueva manera de hacer arte con tecnología, como colaborar desde no pensar que el artista es un ser superior iluminado por los dioses, que tiene solamente todo el que tiene únicamente esa persona el conocimiento, y que eso es una manera de verse y entenderse como artista muy, muy, muy capitalista, como yo soy el amo y soy el maestro. Y más bien empezar a tener lógicas de colaboración, bueno, cualquier persona puede aprender a hacer música, a hacer sonido, cualquier persona puede ser un músico, cualquier persona puede ser un artista, y para eso pues actualmente existen como unas redes de colaboración. Yo voy a hablar de la mía en específico, en la que estoy ahorita actualmente, que se llama TopLab. Es una red mundial que hacen música por código y visuales por código. Y pues la lógica básicamente es, es colaborar, es enseñar. ¿Y cuál es como el coso? ¿Cómo, cuál es la cosa diferente de este tipo de arte? Es que se está mostrando siempre cómo estás haciendo música, siempre estás mostrando cómo haces imágenes, o sea, destapamos el taller o destapamos el laboratorio escondido detrás de pantalla, sino está todo al frente y todo el mundo puede ver cómo se está haciendo y todo el mundo puede aprender viendo cómo hacer esto. Entonces, pues bueno, creo que esto me ha motivado a seguir trabajando desde la colaboración y ya más enfocado hacia pues la sororidad. Estuvimos trabajando desarrollamos hace unos años un laboratorio de creación femenina con tecnología. Se llamaba Mujeres al Borde del Ruido. Esto fue una beca de Plataforma Bogotá, aquí, pues como, y pues fue abierto a muchas personas. Curiosamente, tal vez fue el nombre, pero pues se inscribieron muchas chicas. esa era la intención y no era la intención, o sea, era como, bueno, que el que la persona que pueda estar. Y de ahí, pues, nos dimos cuenta que primero, desde ya solamente el ponernos desde el otro, analizar cómo ha sido contada la música y cómo ha estado desarrollada la música y la tecnología, que es un campo tan masculino, pues hay todavía mucho, mucho que hacer. Y pues es como la colaboración lo que nos puede ayudar a mejorar este panorama. Diría que por ahí.
Gracias, Juliana e Isaura, por esto que nos cuentan. Y me parece interesante esto de la colaboración, porque el internet es el lugar en donde confluye un montón de información, ¿no? Y también es la colaboración empieza a decirnos, oye, oiga, no piense solo como en la sociedad de consumo y en el individualismo, sino empecemos a colaborarnos, ¿sí? Y esa colaboración también, o cooperación que llamamos nosotros también desde la no violencia, empieza a traer todas esas historias, ¿no? Y también involucra a los que se creía que no tenían que ver con las con las causas sociales en estos procesos, es decir, a los que se creía, por ejemplo, a los hombres que no, que se creía, no, pero los hombres no van en un lenguaje común, ¿no? Empiezan en un lenguaje común los hombres también a incorporarse en estos temas de sororidad, también a incorporarse en estos temas de un ejercicio colaborativo en el que muchas veces, como tú decías, Juliana, en el arte se nos enseña la diva y se va a destacar por su música, o el divo y se va a destacar por su música, o el compositor al que todos le tocan la canción, o la artista o el artista plástico al que todo el mundo va a ver su obra, ¿cierto? Y esta obra muchas veces está alejada de la realidad, pero también tenemos estos artistas plásticos que buscan criticar la realidad o decir, oiga, esta realidad o este ángulo de mirada con el que se está viendo la realidad es más amplio de lo que usted cree, ¿no? Y ahí antes, Cata, sí, dale, Oscar.
Si me permites, es que el comentario que hace Juliana es fundamental, también en relación con lo que estaba planteando Isaura, porque Isaura nos habla desde el territorio. Y conocemos el territorio patiano y el territorio caucano, lo que es de prolijo en expresiones colectivas y en expresiones individuales estéticas y artísticas. Pero Juliana nos plantea un nuevo problema, que es el del territorio virtual, digamos así. ¿Cómo conseguimos usar ese territorio, acceder a ese territorio y crear un territorio virtual que sea también apto para la expresión libre y para la resistencia contra, por ejemplo, la violencia que tanto se mueve también en estos medios? Pero me gustaría mucho si Isaura nos ayudara a contextualizar un poco este tema de las artes plásticas, en particular de la pintura, porque conocemos del Patía y en general del Cauca, de otros municipios, otros territorios del Cauca, especialmente los indígenas, en donde ha habido como un despliegue del muralismo. Muralismo como expresión de resistencia juvenil, como llamado a la paz, incluso se han vinculado muchos sectores. Y en el caso del Patía, además, con esa magnífica expresión que son los violines caucanos, ¿no? Los violines patianos, pues en este caso concreto. Y no sé, Cata, si tú tienes para Isaura algo que complemente un poco esto. No te escucho, Catalina, ni Isaura.
¿Isaura? Voy a compartirles la pantalla.
Hola.
Adelante, Isaura. Voy a compartirles un momento unas imágenes mientras Isaura habla, construidas por Isaura.
Qué bien.
Bueno, el tema de las artes plásticas como tal en el territorio es un tema complejo porque se desconoce, bueno, acá hay, digamos que hablando del hacer, está más enfocado al tema del artesanal, del artesano, de digamos de las esculturas, de la artesanía, también escado digamos que la resistencia de las comunidades negras del Patía está más enfocado en la música, en los violines, como usted lo decía, en temas del baile, de los bailes, de las danzas. Lo que ha pasado como de cierta forma a desplazar un poco el hacer, pero también el hacer de las mujeres, de las mujeres artistas, más, digamos que todo estaba enfocado como le digo, a lo artesanal. Entonces, eso también se fue reemplazando un poco ya no viene a ser como el arte, digamos que va a ser el arte crítico, sino que viene a ser más como hacer piezas de mostrar más lo bonito del territorio, de evidenciar, sí, vivencias del territorio, pero también como digamos, estas cosas como se vuelven más accesorios, más decorativo, ¿ya? Entonces, los procesos de hacer como de las artes en el territorio un proceso de crítica, un proceso de sanación, un proceso de reconciliación, por decirlo así también ahora, pues con todo esto que nos atraviesa de las violencias, en los encuentros colectivos de saberes, de sabedoras y de poderes, pues es algo que se va haciendo como de a poco, de poquito. Entonces, en términos de técnica, digamos, yo hago la pintura, pero entonces lo que ven acá son lienzos, óleo sobre lienzo, son pinturas grandes. Todas hacen parte de un proceso etnográfico, de diálogos, donde se digamos, donde se recoge historias de vida de mujeres negras. Ellas entran en contacto con el hacer también de las piezas, pero se desconocía en su totalidad lo que era el óleo, lo que es el lienzo, se miraba como algo inalcanzable, por lo menos acá en el territorio era como, hey, el lienzo solo está en los museos, es como una pintura sobre lienzo, eso era como algo, wow, acá en el territorio. Entonces, porque siempre se ubica en estos espacios donde pues puede tener acceso más fácil la gente de la ciudad. Entonces, ya mirar como este proceso acá para ellos era algo como pues sorprendente, pero también es una forma política de decir, bueno, nosotros también, digamos, en los lienzos no solo se puede enmarcar, no sé, reyes, reyes y reinas, sino que también podemos mostrar nuestros cuerpos y nuestras vivencias, cómo habitamos nuestra negritud también desde el territorio. Eso pues sería.
Isaura, ¿quiénes son esas mujeres que tú pintas, que aparecen aquí en tus pinturas? Bellas mujeres
Son
afros.
sabedoras del territorio, mujeres, digamos que en este caso ella se llama Evarista, ella es una mujer que es curandera, es una mujer que tiene el poder de sanar con lo que se llama el secreto. También trata como cosas muy particulares de las comunidades, no solo de las comunidades negras, sino también en las comunidades indígenas, que se ve como esto del mal de ojo, del espanto. Pues cuando uno habita el territorio, cuando uno habita el campo, pues se da cuenta de que esto se vuelve también indispensable, o como que uno se enferma y no siempre es como está como el término científico. Entonces, ellas son personas que han resistido, porque normalmente se las ubicaba en los espacios de bruja y de hechicera por tener un conocimiento, por tener un saber que habían heredado. Entonces, son mayoras del territorio, son mujeres que nos han enseñado a las nuevas generaciones también el poder de lo gastronómico, porque también está una de las señoras que es sabedora de los saberes y de los sabores del territorio, también las peinadoras. Ahí hay un autorretrato que se llama Transición, que es cómo habitamos las mujeres negras de, digamos, de esta generación, las mujeres jóvenes, habitamos nuestra negritud y como también ese efecto de la estructura el racismo estructural nos ha afectado en términos de que a veces queremos transformar nuestro cuerpo y renegamos de él, renegamos de nuestra piel, de nuestro cabello y de nuestro cuerpo, porque nuestro cabello también es cuerpo, es parte de nuestro cuerpo. Entonces, eso de quererlo laciar. Entonces, estos términos que se empiezan a ver en las nuevas luchas, digamos, de las mujeres negras y jóvenes que empiezan a decir, bueno, voy a despojarme de este cabello laciar y voy a hacer la transición y voy a dejar crecer mi cabello y voy a aceptar mi naturalidad. Entonces, esto también hace parte de todo este proceso de construcción de obra. Esta es una pintura de una peinadora del territorio. Sí, y allí los otros retratos son retratos que evidencian la conexión de la mujer negra con el territorio, los peinados moteados, los udúntulas, las quirnejas, las trenzas, el cabello afro y toda esa forma de habitar nuestra negritud.
Interesante, Catalina, lo que nos plantea Isaura y lo que nos ha traído Juliana. Creo que nuestros tiempos ya de emisión están llegando al fin, Catalina. Entonces, dirige tú todo el cierre de nuestro programa.
Bueno, yo antes de despedirnos, pues quisiera agradecerles a todos y todas por haberse conectado a este espacio, agradecerle a Paola Alaba por ayudarnos en el máster. Quisiera que nos despidiéramos con un video que me muestra Juliana también de su obra para que pues podamos todos y todas también conocer la obra de Juliana. Entonces, bueno, agradecerles a todos y todas el espacio, agradecerle a Óscar también por acompañarnos en esta alianza entre El Puente y Pasa la Voz y recordarles que pueden buscar luego el programa como Resistencias Femeninas, el arte que hace ruido para tejer sororidad y muchas gracias también a Paola. Voy entonces a compartir la pantalla con este último, con esta última puesta en escena de Juliana para despedir.
Muchas gracias, Juliana y Isaura y Catalina. Un abrazo y escuchemos entonces la obra de Juliana. Un apartado.
Sequence start. Thank you.
Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminutoradio. La